Y ahora te quería preguntar por el tema de cómo hiciste tú entonces. Tú aplicaste a la universidad que te interesó, te invitaron a una entrevista personal, ¿cierto? ¿O
En
no?
realidad, a ver, lo que pasa es que el proceso es un poco raro, porque aquí lo que tienes que hacer es en marzo, creo que finales de febrero, principios de marzo, tienes que entregar todo tu papeleo. Papeleo básicamente es currículum, carta de motivación, notas del rotatorio y notas de la carrera. Y eso lo envías a un mail y
Perdona que te
tienes
interrumpa.
que.
¿Rotatorio de sexto te refieres? ¿O a qué te
Sí, el
refieres?
rotatorio de sexto, las prácticas de sexto. Y eso lo envías todo a un mail con, bueno, tus datos personales, tipo nombre, apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se queda ahí hasta mayo, junio, que te mandan, sí, es una espera bastante larga, hasta mayo, junio, que ahí hacen como una primera preselección. Esto antes no era así, entonces antes casi todos los candidatos tenían derecho a una entrevista, pero ahora como tienen bastantes solicitudes, pues hacen una preselección y miran todo lo que es papeleo que has enviado tú y pues de 50 dosieres, pues seleccionan 25 y a esos 25 pues les invitan a una entrevista en persona con el jurado, que el jurado suele ser pues un delegado de cada hospital, o bueno, pues no todos, pero un poco las cabezas importantes de tu especialidad. Y ahí es una entrevista súper cortita, relativamente corta, entre 5 y 10 minutos. No hay preguntas de medicina, es por lo general una entrevista para conocer un poco tu personalidad, si eres resolutivo, etc. Y pues 15 días más tarde te comunican el resultado de la entrevista y te dicen si has sido seleccionado o no. Entonces, pues, son un poco varias etapas que dura bastante tiempo, ¿no? Entonces tú entregas tus papeles en marzo, te desentiendes. Y luego estás un poco ahí a la espera. Están
Se te
pasando de mí.
permite, perdona, ¿se te permite enviar currículum a varias especialidades o varios puestos que a ti te interesen o solamente a uno?
Depende de la universidad a la que postules en Bélgica. Creo que en la ULB creo que puedes postular solo a dos especialidades como extranjero. Si eres belga, creo que puedes postular a tres. Y en la Universidad de Liejas, como no todo, tienen tantas postulaciones, creo que a los extranjeros se les permite también postular a tres. Pero en todo caso, no es, por ejemplo, como en España, ¿no? Que tú en España tú haces tu examen MIR y optas a todo y tú el día que tengas que elegir plaza, pues eliges lo que quieras. No, allí ya te dicen, vete dirigiéndote hacia lo que quieras. Y eso también ellos echan un vistazo, porque a ellos no les cuadra que tú quieras postular, yo qué sé, a pediatría y a rayos, porque no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, medicina interna o geria sí que te lo compran, o geria y urgencias,
Para que se
pues
fijan en
ellos
la
quieren ver
vocación.
un poco, sí, ver un poco por dónde van las
O
cosas.
sea, que ellos ven, por lo tanto, o saben las otras a quién has postulado.
En teoría no es legal, en teoría
Pero
no es
saben.
legal, pero lo miran igual.
Ah, vale.
No tendrían por qué saber a lo que postulan, pero lo miran y eso es algo que a los estudiantes aquí en Bélgica ahora les está fastidiando un poco, ¿no? Porque muchos de ellos lo que hacen es postular a su especialidad favorita y luego pues todos postulan un poco a medicina de familia para siempre tener un backup por si acaso las cosas no les salen bien. Pero claro, en cuanto la gente de medicina de familia ve que ellos han postulado a cirugía plástica, pues entonces ya se ponen de morros y no les cogen. Entonces esta gente pues está un poco peleándose derecho a la intimidad y a la privacidad de que no se vean sus selecciones.
¿Cuánto tardaste desde que empezaste a enviar todos los documentos y empezaste con todo el proceso hasta que conseguiste entrar en la especialidad?
Pues yo envié todo en finales de febrero, marzo y me comunicaron el resultado de que estaba seleccionada en julio. Pero sí que es cierto que nuestro año fue un poco atípico porque es un año en el que recibieron bastantes postulaciones de pedia y también pues que nuestro jefe de especialidad es un señor un poco atípico. Es un señor bastante, bueno, a ver, muy pediatra y pues le gusta bien ver el currículo de cada uno y tomárselo en serio y tal, pues que a lo mejor en otras especialidades no son tan concienciudos, pero él es un tío bastante, bastante organizado y
Estructurado.
tal, y pues tardamos bastante en saber algo de la especialidad, o sea, fuimos de los últimos en hacer la entrevista y de los últimos en saber si fuimos seleccionados o no. Pero hay gente que ya lo sabía, hay especialidades que ya lo sabían en finales de mayo y otras pues que tienen que empezar a primeros de julio, depende verdaderamente muchísimo, muchísimo.
Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo llevas ya con la especialidad?
Pues yo llevo, voy a hacer ahora un año
Madre
trabajando,
mía.
en octubre haría un año, porque aquí la especialidad empieza el 1 de octubre. Y llevo un año. Así que, pero muy bien, se me pasó súper rápido.
¿Tu experiencia hasta ahora?
Muy bien. Creo que es súper guay ver todo lo que puedes aprender en un año y todo lo que te queda por aprender. Y eso es algo de lo que me gusta. El sistema aquí, en ese sentido, me gusta mucho. Es que no es, sois resis de primero, estos son vuestros objetivos y no queráis ir más lejos, ¿no? Aquí eres resis de primero, no sabemos tus límites te los impones tú. O sea, confiamos en tu buen juicio para saber poner tus límites y saber llamarnos cuando no sepas ir más allá. Pero si sabes ir más allá y estás más cómodo yendo más allá, adelante, eres bienvenido. Un poco peligroso a veces, ¿no? Pero a mí eso me gusta mucho porque verdaderamente a lo mejor hay gente que se vuelve loca, pero en mi caso a mí me motiva bastante el saber que haces un montón de cosas. No sé, yo ahora estoy en las urgencias y te dejan empezar una reanimación y te van diciendo que tu A es cómo es tu A, cómo es tu B, cómo es tu C. Y en el momento en el que tú no sabes, pues ya llega tu jefe y se pone de team leader y lo hace todo, ¿no? Pero eso en primero está bastante guay, todo tipo de procedimientos, funciones lumbares, no sé qué, no sé cuánto. En primero, aquí es el método see one, do one, teach one, o sea, ves una o dos y la siguiente la haces tú, o sea, y no... Y luego ya se la estás enseñando a tu compañero, ¿no? Entonces, es un sistema en el que aprendes muy rápido. Sí que eso lleva cierta exigencia, o sea, sí que se exige mucho nivel, pero bueno, pero tampoco, bueno, yo no lo he pasado mal en el sentido de que si no he sabido hacer algo, he dicho que no sabía hacer algo y no pasa nada, pero siempre se exige mucho de ti y eso hace que te formes muy bien, yo creo.
Cuando tú haces guardias solamente para pediatría o también para otras especialidades, como en España?
No, en pediatría las guardias que haces son de pediatría. Y son guardias de todo tipo. Yo imagino que hablaremos luego de los horarios, no sé si quieres hablar ahora, pero cambia mucho de un hospital al otro. Puedes hacer desde guardias 24 horas el finde hasta guardias...
Eso es un gran debate, las guardias 24 horas.
O sea, sí, esto aquí también lo están debatiendo, es en todos los sitios el debate. Pues nosotros aquí, por ejemplo, en el hospital en el que estoy yo, lo que hacemos es un bloque de guardia, que puede ser un gran bloque o un pequeño bloque. Un pequeño bloque es hacer 24 horas un domingo, de 5 a 8 de la mañana el martes y de 5 a 8 de la mañana el jueves. Eso es un pequeño bloque y eso son todas las guardias que tú vas a tener en un periodo de 4 o 6 semanas. O puedes hacer el gran bloque, que es 24 horas sábado, de 5 a 8 lunes, de 5 a 8 miércoles, de 5 a 8 viernes y también en un periodo de 4 o 6 semanas. Entonces está, a ver, a mí no me molesta porque es como que te quitas todas tus guardias de medio en una semana y de aquí a 4 o 6 semanas no vuelves a tener que pringar, ¿no? Entonces como te fastidias un finde, pero ya estás, es todo el único finde que vas a pringar. Y está, a mí me gusta y tampoco me parece que me queme, o sea, yo no me quemo mucho haciendo el blog porque hoy es una semana que vives un poco de noche, pero si lleva bien, tienes tu tiempo para descansar entre guardia y guardia. Y luego hay hospitales, por ejemplo, que prefieren que hagas guardias, ¿cómo se dice? ¿Isoladas? ¿Aisladas?
¿Aisladas?
Aisladas de, es que yo no sé hablar, aisladas de 24 horas. O que, por ejemplo, hay hospitales pues, que no quieren que hagas 24 horas y que solo te dejan hacer de 5, de 6 a 8.
Es un mundo. Cada hospital es un cuento.
Es un mundo aquí, sí. No tiene nada que ver. Pero bueno.
O sea, digamos, al mes, ¿cuántas guardias máximas puedes llegar a tener? Más o menos.
Pues depende de tus horas, porque verdaderamente tú tienes unas horas que no puedes depasar y depende de tu servicio. Porque si estás en urgencias ya te vas a comer guardias de urgencias, entonces tampoco te van a poner tantas guardias del otro, depende un poco, pero yo diría que al mes, es que depende, como digo yo, es entre cuatro semanas y seis semanas, 3-4 guardias, yo diría, o sea...
Está bien, está muy bien.
No es horrible verdaderamente, pero depende, porque luego, por ejemplo, en este hospital, y también depende de lo que tú quieras hacer, porque tú tienes tu contrato de horas. Yo no puedo depasar las 48 horas, o sea, entonces por mucho que ellos quieran, no me pueden poner más guardias. Hay gente que voluntariamente decide hacer horas extra, entonces esta gente, pues obviamente está firmando un contrato con el diablo para hacer estas guardias.
Eso te quería preguntar ahora, si las horas extras están pagadas o el tiempo extra se paga o te dan vacaciones a cambio.
Si firmas este contrato de horas extra, pues te pagan tus horas extra, efectivamente.
¿Y tú qué has hecho?
Yo no he firmado.
¿Y qué pasa si tienes que estar un día un poquito más?
Pues entonces tienes que mandar un papel a la RH, no sé si aquí se dice lo mismo, Relaciones Humanas.
Sí, Recursos Humanos, sí.
Al fin del mes tú mandas un papel a Recursos Humanos firmado por tu jefe de servicio que dice todas las horas extras que hayas podido prestar, pues porque tuviste una reanimación que llegaba o porque hubo un compañero que estaba malo y te dirigieron que se hacías el favor de venir y tal. Y eso te lo dan y luego si superas tu media, si terminas superando tu media del mes, al final del todo de tu rotatorio en ese hospital te lo tendrían que dar en horas libres. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer tu jefe probablemente es, antes de que llegue ese final, intentar pues quitarte horas de otro sitio y lo que sea para equilibrar. Y si no lo consigue, pues está forzado a...
¿Y la gente que sí que ha firmado, ese, como dices tu contrato del diablo, las horas extra, que recibe más dinero por esas horas o le dan...?
Sí. No, ellos esas horas extras están remuneradas. Entonces, pues ganan un poco más, pero yo personalmente... Creo que son bastantes, creo que es 70 horas, no sé decirte por cabeza, pero creo que sobre 70 horas y me parece mucho por comparación a la diferencia que hay en el sueldo. O sea, yo creo que la diferencia depende, pero son 200, 300 euros y pues yo creo que anímicamente por 200, 300 euros es un poco una matada. Pero bueno, hay gente que lo lleva súper bien o que, por ejemplo, oye, si te vas a la periferia durante 6 meses y que no tienes amigos y que vas a estar, pues que prefieren hacerlo. Yo soy muy pro salud mental, creo que es importante, creo que no es, o sea, no ir demotivado diciendo yo puedo con todo y tal. Y
hay que saber autogestionar, sí, que es muy importante, si no luego te lo paga el cuerpo y la mente, sí, sí.
Sí, yo creo que es importante saber gestionarse y saber decir, oye, 48 horas de trabajo a la semana es... Uh-huh.
Ya. Te iba a preguntar, ¿cómo está eso regulado? Yo te voy a poner el ejemplo mío aquí en Alemania, en el hospital donde estoy ahora, pasamos una tarjetita, entonces hay como unos aparatitos a la entrada del hospital, entonces cada vez que entramos y salimos ellos nos controlan el horario así, entonces claro, si tenemos horas de menos, pues se puede, tú lo sabes porque lo ves en el ordenador, y si tienes horas de más, pues luego te dan días libres. ¿Vosotros cómo lo hacéis?
Aquí técnicamente es un poco tú y el jefe de servicio quien tiene que ir haciendo eso. A ti al principio te dan tu horario, tu jefe de servicio te da tu horario y eres en este hospital. Y luego nosotros pues cambiaba porque a veces no teníamos tanta responsabilidad, pero tu jefe te da tu horario y ese es el horario que se va a mandar a la RH. Si hay cualquier cambio en tu horario, horas de más o horas de menos, tú eres el responsable de decir a tu jefe, oye, esto es lo que he hecho de más o de menos y que pues entre los dos enviéis eso al RH para que se puedan hacer todos los cambios necesarios y que, o sea, que tú tienes verdaderamente que estar un poco detrás de ellos. Eso es algo que yo creo que es importante transmitir a la gente, que papá y mamá ya no están aquí y que son tus horas de trabajo y que, oye, que si vas a hacerle el turno a alguien, que no te olvides de hacer esas cosas porque es importante.
Sí, sí, hay que pelear. Yo eso también lo aprendí aquí, tienes que pelear por lo tuyo.
Porque pero no es porque tus jefes, sí, y no es porque tus jefes o tus compañeros no sean majos, pero es sobre todo el RH, o sea, al final es una empresa.
Sí, entonces, sí, es una empresa.
Tu jefe no tiene ningún problema contigo, pero los recursos humanos, en cuanto puedan ver una ventana de oportunidad...
Sí, porque ellos lo que intentan es optimizar costos de alguna manera. Ellos son empresas como aquí en Alemania y, pues oye, si ven que hago uno up, te lo van a decir. Y es lo que dices tú, no tiene a veces nada que ver con el jefe ni con el equipo.
No tiene nada que ver. Es una cosa completamente, es una gestión privada y es ellos que, pues oye, tienes que ir tú y decir, oye, mira, estas son mis horas.
Por lo que veo, ahí en Bélgica pasa un poco como otros países de aquí de Europa, por lo que yo he visto hasta ahora, en Alemania lo mismo, porque cambia mucho de hospital. En el hospital, por ejemplo, de mi amigo Carlos, el cirujano, pues ellos entregan un papel firmado con las horas extras que ellos han hecho y luego se lo firma al jefe y el jefe se lo pasa al departamento que se llama Personal Abteilung, que es, bueno, Recursos Humanos. Y luego lo firma y te dan pues, horas extras o te dan días extras. Pero en mi hospital, por ejemplo, no es así, es con la tarjetita. Y con la tarjetita dices, ah, pues tengo 3 días libres, ahora me los dan. Entonces es así. Te quería pasar al bloque de condiciones laborales. Bueno, ya estamos hablando un poco de ellas, pero quería preguntarte, por ejemplo, ¿cuántas vacaciones tienes al año? Y si son días laborales o días naturales. Porque en España, pues si mal no recuerdo, son 28, ¿no? 28 días naturales. En Alemania son 30 días laborales, que te cambia la historia, porque no te cuentan los fines de semana.
A ver, aquí acaba de cambiar el año que yo empecé. Verdaderamente estamos obligados, en realidad tenemos entre, creo que es entre 10 y 12 por cada periodo de 6 meses. Va a depender de las relaciones recursos humanos de cada hospital. Entonces tienes entre 10 y 12 los primeros 6 meses, 10 y 12 los segundos 6 meses, y luego tienes todo tipo de otras cositas, ¿no? Vacaciones científicas, de, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora cómo se dice en español,
Lo que
pero
tiene un francés.
no, cuando, por ejemplo, pues tienes que ir al médico, tu hijo está malo, tienes un funeral, este tipo
Ah,
de
sí.
cosas, es que no sé cómo se dice.
Aquí en Alemania la traducción es días de derecho propio, que es, pues, estás enfermo, lo utilizas para ti. Si pasas de más de un día o más de 2 días enfermo, tienes que tener la recetita o el como el
Sí.
justificante del médico de familia aquí.
Nosotros en realidad, verdaderamente, días de vacaciones, entre 10 y 12, dependiendo del hospital, por cada periodo de 6 meses hablo, ¿eh?
Ah.
Porque como cambias de hospital cada 6 meses, pues ellos tienen que gestionar tus vacaciones, estás obligado a coger las vacaciones en ese periodo, ¿no? Entonces, entre 10 y 12 días, dependiendo del hospital. Luego tienes los días feriados, no sé si diría así, los feriés, que
Qué
son
padre que
todos
se te olvida el español.
los que tú hayas librado, pues los libraste porque no los trabajaste, y si alguno tuviste que pringar, se te da luego. Las vacaciones científicas, que en teoría no hay que justificarlas, entonces podrías cogértelas como vacaciones normales si quieres, que creo que son entre 3 y 5 días, dependiendo del hospital. Y luego las vacaciones de circunstancia, creo que es lo que digo yo, ¿no? De circunstancia es lo que te decía, matrimonios, funerales, cosas de los hijos, etcétera. Y esas pues no sé cuántos son porque tampoco he tenido mucho que utilizarlas, pero creo que las quieren recortar porque aparentemente, bueno, nosotros en pediatría lo vemos siempre, ¿no? La gente siempre está pidiendo un montón y a veces no es viable. Y nada, pero en realidad te puedes organizar bastante, bastante bien. Y lo que dices tú es que son días laborales y que son días naturales. El problema que tenemos nosotros es que trabajamos el finde. Entonces, claro, un fin de semana, pues te cuenta como un día de trabajo y tú tendrías que bloquearlo como día de tus vacaciones. Pero tus jefes siempre, siempre, siempre dices, oye, me voy de vacaciones la segunda quincena de agosto, no me pongas guardia este finde, y así esos días no tengo que bloquear, no tengo que pedir un día de vacaciones, perderlo para bloquear mi sábado y mi domingo. Entonces ellos te lo ponen como bloqueado y no te pierdes tus días de vacaciones, pero simplemente no te ponen guardias para que no te chafe el horario.
Antes de que sigamos hablando de las condiciones laborales, me has
Sí.
bloqueado ahora con eso de que trabajáis los fines de semana. Es decir, no es una guardia, o sea, es trabajo rutinario, trabajar en fin de
No,
semana.
no, no. A ver, el trabajo de fin. Yo ahora trabajo en urgencias, entonces a veces puede ser trabajo rutinario, pero normalmente no. Normalmente serían guardias, pero ellos podrían llamarte una guardia. Entonces tú tendrías
Ah,
que, si te
claro.
vas de vacaciones, bloquear tu sábado y tu domingo por si acaso. Pero a ver, nadie es tan mala persona. Tú lo dices a tus jefes que te vas que te vas la segunda quincena de agosto y esos 2 fines de semana no te ponen guardias y ya está. Y tú los días en los que tienes que perder pidiendo vacaciones es de lunes a viernes y ya está. O sea,
Sí.
incluso si te cae un feriado por el medio, pues hacen lo mismo, ¿no? En plan, no te ponen de guardia y ya está.
No, aquí igual. Aquí, si tú te vas, por ejemplo, una semana o 2 semanas, el fin de semana de antes y el fin de semana de después, no se te toca. No,
Sí,
entonces
eso es.
te
Pero eso es
entiendes.
un acuerdo no verbal entre
Claro,
médicos. A ver,
claro. O sea,
siempre se hace
entonces
así.
10 días pasan a ser 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, de 10 días pasan a ser 16, porque los dos, el sábado y domingo de antes, el del medio y el del después. No se tocan.
Efectivamente.
Pues está genial.
Efectivamente. Y normalmente entre que sueles salir de una guardia, siempre sueles hacer la mítica, ¿no? Sales de una guardia, entonces tienes 2 días de recuperación de la guardia, más el mismo, pues
Sí,
cosas así.
empiezas ahí.
Al final te lo puedes montar bien.